Desde el colectivo Pueblos Sin Fronteras de Radio Pacífica en Los Ángeles, en Estados Unidos, nos ofrecen una serie de tres capítulos para analizar los atentados ocurridos el 11 de septiembre de 2001. Cuando se cumplen 10 años de estos ataques, aún hay muchos interrogantes que no han sido respondidos. A lo largo de la serie, escucharemos los análisis de especialistas, estudiosos y analistas políticos, mostrándonos lo que el poder político y mediático han silenciado.
En Estados Unidos, los medios de comunicación corporativos y sus imitadores y simpatizantes en los llamados medios alternativos y progresistas ya iniciaron los preparativos para la conmemoración del décimo aniversario de los trágicos ataques del 11 de septiembre de 2001. Algunos sugieren que ataques similares podrían repetirse si no se toman las medidas necesarias, como por ejemplo restringir las libertades de los estadounidenses, aumentar el espionaje de todas las personas que viven o visitan la Unión Americana o ampliar la militarización del país. El día de hoy iniciamos una serie de reportes sobre este delicado tema. Iniciamos la serie con Gilberto López y Rivas, investigador del Instituto de Antropología e Historia en la Ciudad de México.
Hay muchísimos interrogantes que no han sido respondidos a lo largo de todos estos años sobre lo que ocurrió realmente el 11 de septiembre. Efectivamente, es admirable o increíble que se haya podido llevar un ataque de tal envergadura sin que los servicios de inteligencia de Estados Unidos estuvieran al tanto. Aquí, o una de dos, o hubo una actitud negligente de los diversos servicios de espionaje que tiene Estados Unidos, alrededor de 12, en el territorio estadounidense y fuera del territorio estadounidense, que inexplicablemente dan como resultado el ataque al Pentágono y a las Torres. Independientemente de eso, también algunas cuestiones de carácter técnico que han sido ya expuestas en muchos medios de comunicación, como la forma límpida y sincrónica con la que desaparecen las torres, que no hubiera podido ser mejor en un ejercicio de demolición premeditada y preparada con antelación. Es decir, todos esos mecanismos que nos hacen pensar en una conspiración tienen fundamentos y bases. Lo que hay que preguntarse es, primero, Al-Qaeda es una creación de Estados Unidos, es decir, Estados Unidos entrenó, reclutó, financió, les dio apoyo logístico a los grupos que posteriormente tomarían el nombre de Al-Qaeda. Recordemos que surge en Afganistán de un apoyo que la CIA otorgó y el Pentágono otorgó a los rebeldes de Afganistán en contra de los soviéticos en ese país. Ellos fueron entrenados por la CIA y conocían de sus antecedentes y sabían de sus alcances, así que de alguna manera, digamos, la autoría de la CIA, al menos en lo que toca al origen de estas organizaciones, está dada. Independientemente de todo ello, si alguna vez se descubre que hubo realmente una conspiración por omisión o comisión, en el sentido de que o una de dos, o hubo un autoatentado, o los órganos de inteligencia no prestaron deliberadamente la atención a lo que se venía preparando y dieron pie para que se entrenaran estos pilotos, para que ingresaran a territorio, para que todo eso ocurriera, o sencillamente vamos a lo que podría ser a quién benefició el atentado del 11 de septiembre. Es decir, ¿qué grupos, sectores o qué alcances tuvo el hecho mismo del atentado a las Torres Gemelas y al Pentágono? Y la respuesta es que toda la estructura financiera, industrial, que está relacionada con la industria militar y con la guerra, se beneficiaron. Es decir, sea o no una conspiración, el hecho es que a partir del 11 de septiembre, Estados Unidos comienza una estrategia que había sido ambicionada y deseada por las fuerzas más retrógradas y más derechistas, incrustadas dentro del gobierno, en la industria militar, en todo el aparato del establishment norteamericano, que requerían de una justificación y un pretexto de esta envergadura para llevar a cabo y desplegar las estrategias que pusieron en práctica a partir del 11 de septiembre. Es decir, podemos decir que hay un parteaguas en el 11 de septiembre, porque a partir del 11 de septiembre se despliegan las guerras preventivas, se despliega aumento de las acciones encubiertas, se despliega la guerra contra el terrorismo y se despliega una iniciativa que nos afecta a los mexicanos, que es la utilización y la manipulación de las guerras contra el narcotráfico para lograr fines por otros medios. Es decir, si Afganistán, Irak y Libia son guerras neocoloniales, la guerra contra el narcotráfico es una forma indirecta de lograr los mismos medios que han logrado en Libia, en Afganistán y en Irak. Esto es apropiarse de los países a partir de una asistencia, llámese Plan Mérida, Plan Colombia o como quiera llamársele, ASPAN o lo que sea, y esto lo logró Estados Unidos a partir del 11 de septiembre. Es decir, se despliegan las estrategias de una expansión agresiva, beligerante, con recursos de acciones encubiertas, con una diplomacia agresiva completamente contra la soberanía de los pueblos, y hay un calentamiento de guerras regionales y de la presencia de Estados Unidos, la presencia militar, diplomática y política de los Estados Unidos protegiendo sus intereses, abriendo campo a las corporaciones. Es como si se hubiera declarado una guerra mundial contra todos los pueblos del mundo por parte de Estados Unidos, y que los pueblos a partir del 11 de septiembre estamos sufriendo esa guerra mundial declarada por el imperio estadounidense contra el resto del mundo. Es decir, se abre una estrategia de abierta injerencia en los asuntos internos de todos los países en el mundo, y Estados Unidos proclama que su ley es la ley que va a imperar por encima de la organización de Naciones Unidas, por encima de la Organización de Estados Americanos. Ningún aparato jurídico lo respeta a Estados Unidos, porque su ley es la ley de la fuerza y de los planes de una ocupación y de una reocupación del mundo. Esto es, después del 11 de septiembre, la transnacionalización neoliberal tiene una fase armada que es la que estamos viviendo hasta ahora, con Obama, que es la continuidad de los programas y proyectos del señor Bush. Siempre los poderes imperiales buscan justificar sus guerras a partir de un sinnúmero de ideas que pueden extender por sus medios de comunicación, embellecer, justificando así las acciones que llevan a cabo para proteger sus intereses y para expandir sus intereses. Aquí recordemos el papel que jugó la teoría del destino manifiesto durante el siglo XIX para justificar la expansión territorial de Estados Unidos y sus guerras contra los indígenas, contra México, contra España, que utilizó para posesionarse de Cuba a través de la enmienda Platt, para colonizar a Puerto Rico, para adueñarse de Hawái. Siempre el poder imperial ha tenido una justificación que explique sus acciones y embellezca sus actos de rapiña. Si uno analiza en qué consiste el patriotismo estadounidense, consiste en estar listos para morir por las guerras de agresión que Estados Unidos ha llevado a cabo a lo largo de toda su historia. Guerras en América Latina, en Asia, en África, en cualquier lugar del mundo, ellos han incursionado con sus ejércitos, con sus flotas y ahora con sus aviones. De todo esto, pues, es la parte, digamos, ideológica, la justificación ideológica. Se llevan a cabo guerras contra el comunismo, se llevan a cabo guerras contra el terrorismo, se llevan a cabo guerras contra el narcotráfico, y aquí habría que analizar quién se beneficia de estas guerras, quiénes son los que ponen la mayoría de los muertos, ¿verdad? Y qué es lo que ocurre a partir de estas guerras. Analicemos el caso de Irak, destruido completamente, es decir, aniquilado. 4,5 millones de habitantes fuera del país, 1 millón de muertos, toda su infraestructura de carreteras, todo lo que era Irak. Yo conocí a Irak en 1989, era un país próspero, era un país con un gobierno como el de Saddam Hussein, pero en medio de lo que podría ser el Medio Oriente, estaba considerado como un gobierno que daba ciertas libertades a las mujeres. Yo vi en la Universidad de Bagdad muchísimas muchachas estudiando en esa universidad. Era pues un país floreciente, con una renta petrolera importante. Y claro, en esa época era Saddam, era aliado de los Estados Unidos en su guerra contra Irán. Entonces, veamos qué es Irak actualmente por un gobierno que no responde a un proceso interno, sino que es un gobierno colonial impuesto por una fuerza ocupante.
Era Gilberto López Rivas, investigador del Instituto de Antropología e Historia en la Ciudad de México. En Los Ángeles, yo soy Fernando Velázquez.